Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Y este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Hoy está el día fresquito, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana de lunes. Subamos la cuesta del lunes 31 de marzo. Vamos a despedir en el día de hoy el mes de marzo para que llegue abril, y abril que viene mayo.
Efectivamente, un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, allá de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales y, por supuesto, a través de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre, que te acompañan, ojalá que sea así, con el buchito de café.
Con esa tacita calientico, humeante y sabrosa. Buenos días de parte de Teo y Girón, al control del sonido tempranero. Tenemos en la producción Ernesto Morales Alpizar. Te saludan Lucy García y Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar de Río. Y damos paso inmediatamente a los titulares.
Demandan opositores libertad y más alimentos en una manifestación en el centro de La Habana. Militarizan la Guardia Nacional y la Policía la ciudad venezolana de San Cristóbal. Piden las autoridades colombianas que Estados Unidos aplique penas más fuertes a los delincuentes extraditados. Y aporta a Estados Unidos 10 millones de dólares a Moldavia para que refuerce sus fronteras.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Un grupo de opositores protagonizó el domingo 23 de marzo en la calle Galeano de Centro Habana una manifestación exigiendo la libertad para el pueblo de Cuba y más alimentos. La agencia de prensa independiente Hablemos Press, con sede en la capital cubana, publicó un video de la manifestación y el siguiente reportaje.
En la mañana del pasado domingo 23 de marzo, jóvenes y activistas de los derechos humanos salieron portando carteles y banderas, exigiendo que se haga justicia y se liberen a los presos políticos y activistas encarcelados en la isla, junto a otros reclamos. Durante la marcha cívica se distribuyeron volantes para informar a la población sobre la situación en que se encuentran los presos políticos y activistas de los derechos humanos en el país. La muchedumbre, asombrada pero inquieta, seguían y arrebataban los volantes a los manifestantes para informarse. Esto ocurrió en la céntrica avenida de Galeano, entre las calles de San Miguel y San Rafael, Centro Habana. Gracias a la colaboración de jóvenes como Yeander Farresi y Josiel Guía Piloto, activistas de los derechos humanos, se está logrando empujar al régimen hacia un cambio. Un reporte de Ignacio González para Hablemos Presvisión.
¡Vamos!
Para ver el video completo de la protesta, visita el sitio www.cihpres.com. En otras noticias, el activista de la Unión Patriótica de Cuba, en Guantánamo, Jordanis Mendoza Cobas, fue enviado a prisión el 14 de marzo a la espera de juicio por un incidente ocurrido hace casi medio año. Su esposa, Dagnelis Infante Gutiérrez, tiene la denuncia.
En ese tiempo yo estaba ingresado en el Obalmáquenes, yo venía en un coche y entonces le iban a poner una multa al cochero donde él venía y él empezó a manifestarse que eso era una injusticia, que cómo le iban a poner una multa a ese cochero si el caballito estaba viendo bien que la calle por donde debían de pasar le estaban arreglando. Y entonces vinieron la policía y de la seguridad también del Estado le dieron golpe. Y lo acusan de haber comido piedra para tirarle al policía. Ese caso pasó el año pasado, el 26 de octubre del año pasado, cuando yo fui a Fiscalía Provincial, allí en Fiscalía me dijo que después del caso se abrió un proceso de 60 días para investigar el caso, pero ya del 26 de octubre, eso pasó 10 días detenido esa vez, del día que lo sueltan, más o menos el 5 de noviembre, 6 de noviembre por ahí, hasta el 14 de marzo han pasado 128 días.
Exactamente a las 5 o 6 minutos de la mañana.
La película cubana Conducta, un descarnado retrato de la educación y la marginalidad en Cuba, conquistó varios premios en el recién concluido Festival de Cine de Málaga, en España. En el apartado de territorio latinoamericano, el filme obtuvo los premios de Mejor Película, Mejor Director para Ernesto Daranas, Mejor Actriz para Alina Rodríguez, y el del público, y además el niño Armando Valdés, recibió una mención especial por mejor actor. Conducta cuenta la historia de Chala, quien con 11 años vive entre la miseria y la violencia, y entrena perros de pelea para sobrevivir y ayudar a su madre, adicta a las drogas y al alcohol. Una maestra interpretada por Alina Rodríguez sale al rescate del niño. Según los organizadores del festival, el director de la cinta, Ernesto Daranas, realizador de Los Últimos Gaiteros de La Habana y Los Dioses Rotos, no pudo asistir al evento por lo que llamaron problemas de agenda.
Y la Guardia Nacional y la policía militarizan la ciudad de San Cristóbal, una de las zonas más opositoras de Venezuela, según declaraciones a Martín Noticias del joven estudiante Carlos Maldonado.
Hoy amaneció San Cristóbal totalmente militarizada. Desde aproximadamente las 4 de la mañana, la Guardia Nacional y Policía Bolivariana militarizaron lo que son las avenidas de la parte alta de la ciudad, que son las que tenían el mayor número de barricadas. Atacaron a los muchachos, que es como a las 4 de la mañana, la hora que son más vulnerables, porque primero no tienen a los vecinos con ellos, y segundo, pues ya a esa hora pesa mucho el cansancio que ellos han tenido todo el día, ¿no? Estaban atacando hasta hace poco, que dejaron de atacar a los muchachos porque lograron lo que querían, quitar las barricadas de la avenida Ferrero Tamayo, una de las avenidas que más representaba la protesta. Hemos logrado hablar con ellos mismos y ellos no son de aquí, de San Cristóbal. Me imagino que los mismos de acá se rehusarán a atacar a su misma gente, que por eso tal vez es que les había fallado el plan. Creo que ellos todavía tienen un poco de respeto hacia el pueblo. Las anteriores arremetidas sí habían sido un poco salvajes, pero nada comparado con lo que ha pasado en estos momentos. Nosotros somos la ciudad más opositora de toda Venezuela desde los tiempos de Chávez. Siempre nos han marginado aquí. Aquí nosotros tenemos un chip de racionamiento de gasolina desde hace más de 2 años. Han racionado los alimentos porque dicen que aquí las mismas personas están haciendo pasarlos para Colombia. El descontento es tan grande que la gente cada vez se suma más. Eso fue lo que no pudieron controlar. Ellos pensaron que el pueblo se iba a cansar y a medida que pasaba el tiempo más bien había más barricadas. Por eso les tocó traer guardias de otros estados.
Exactamente a las 5:09.
La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Gladys Gutiérrez, dijo que la decisión de la diputada opositora María Corina Machado de representar a un gobierno extranjero tiene consecuencias jurídicas, más allá del despojo de su investidura de legisladora. Machado asiste a una sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos como representante alterna de Panamá para intentar hablar de la crisis en Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, dijo que Machado se autodespojó de su condición de diputada y que impedirá que reasuma el cargo. La presidenta del Tribunal Supremo añadió en una entrevista en la emisora Venevisión que esa instancia estudiará el caso de Machado y hará un pronunciamiento formal.
En otras noticias, los maestros de la provincia de Buenos Aires celebraron la terminación de una huelga que duró 17 días después de llegar a un acuerdo sobre un aumento de salario. Las clases están configuradas para iniciarse este lunes. El dirigente sindical Roberto Baradel expresaba:
y que afortunadamente, por la lucha de los docentes y por el apoyo de los padres, el lunes vamos a poder llevar a nuestros pibes a la escuela, habiendo mejorado un poquito más las condiciones de la escuela pública.
En otras provincias de Argentina aún no se ha logrado un acuerdo y los maestros continúan protestando con huelgas intermitentes.
El director de la policía colombiana, el general Rodolfo Palomino, pidió a las autoridades de Estados Unidos que apliquen penas más severas a los delincuentes extraditados desde Colombia. En entrevista con el diario Bogotano El Tiempo, el general opinó que una política de extradición más dura permitiría generar un efecto que realmente intimide al delincuente. Palomino explicó que el objetivo es que la extradición, que en el pasado era la herramienta más temida por los traficantes de drogas, lo vuelva a ser.
Son las 5:11 de la mañana, mis amigos, y estamos madrugando junto a usted con muchísimo placer. Este lunes, comenzando la semana y terminando el mes, pues Luis García y Moisés López, Teudy Girón, el control del sonido y la producción, tenemos a Ernesto Morales Alpiza. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 5:30 de la mañana, en nuestra primera media hora de transmisión, tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas. Estaremos por acá conversando, bailando los temas con Lucy, escuchando la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Avanza Cuba. El estelar interactivo de Martí regresa en una edición especial. Estudiando en la Yuma. Entérese de cómo los estudiantes cubanos residentes en la isla pueden cursar estudios en los Estados Unidos a través de un programa especial de la Fundación Nacional Cubano-Americana en conjunto con el Miami Dade College. Si quieres participar, envía tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com, o si lo prefieres, utilizando nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Avanza Cuba, estudiando en la Yuma. No te lo pierdas el próximo sábado 12 de abril a las 4 de la tarde a través de Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Madre, hija, hermana, abuela, tía, amiga, Radio Martí les rinde homenaje a todas en el mes de la mujer.
24 de julio de 1898. Nace en Atchison, Kansas, una mujer extraordinaria, Amelia Earhart. Estudió en las universidades de Columbia y Harvard. A los 30 años fue la primera mujer pasajera que cruzó el Atlántico en avión. 2 años después, lo hizo en solitario con marca récord, 13 horas 30 minutos. A los 37 años cruzó el Pacífico de Hawái a California y voló sin escala de México a Nueva York en 14 horas. En el 37 le dio la vuelta al mundo desde Miami. Su avión desapareció el 2 de julio entre Nueva Guinea y la isla Howland. Su esposo, George Palmer Putnam, editó un libro con el diario de su último viaje.
Amelia Earhart es un ejemplo de coraje digno de la mujer.
Informar y alegrar a la familia cubana.
El estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío que afectó la región occidental de Cuba con nublados y lluvias en la mañana del domingo se extiende ahora desde las aguas del Atlántico sobre el sur de las Bahamas, las provincias orientales cubanas y las vecindades de Jamaica. Por detrás del frente, un centro de altas presiones sobre Mississippi domina las aguas del Golfo, la Florida y las regiones occidental y central de Cuba, con buen tiempo y temperaturas frías. días. Para hoy en Cuba tendremos nublados en las provincias orientales con algunas lluvias y chubascos. Parcialmente nublado en el resto del país con lluvias aisladas. Las máximas para esta tarde frescas, entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del nordeste al este entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte oriental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Y pasamos con las noticias deportivas que atiende la mañana de hoy, Edemio Navas.
Muchas gracias, y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Tempranito en Radio Martí. Hoy lunes, el cubano José Dariel Abreu debutará en las Grandes Ligas de Béisbol a las 4 y 10 de la tarde, jugando en primera base por el equipo de los Medias Blancas de Chicago ante los Mellizos de Minnesota. Abreu, natural de Cienfuegos, estuvo de forma brillante en la pretemporada de las Grandes Ligas y será el primera base regular de la novena de los Medias Blancas de Chicago, que hoy lunes jugará contra los Mellizos de Minnesota. Abreu firmó contrato con el equipo de los Medias Blancas por un total de 6 años y la suma de $68 millones. Hoy lunes tendremos un total de 13 partidos en las Grandes Ligas de Béisbol, y un total de 8 serpentineros latinoamericanos estarán abriendo por sus respectivos equipos, incluyendo al venezolano Ricky Nolasco, a otro morocho Félix Hernández y al cubano José Fernández, quien en el 2013 fue seleccionado novato del año por la Liga Nacional. Hoy lunes a las 7 de la noche, con transmisión en vivo de Radio Martí desde esta ciudad de Miami, estará lanzando José Fernández por los Marlins de Miami ante los Rockies de Colorado, que va a depender de Jorge de la Rosa. Anoche, con transmisión de Radio Martí, el equipo de los Padres de San Diego vino de atrás para derrotar 3-1 a los Dodgers de Los Ángeles. Y por el equipo de los Padres, Seth Smith, de emergente en el octavo inning, empató con un jonrón kilométrico por el jardín derecho el partido a 1 carrera, y después Dean Orfía, con un sencillo al centerfield, impulsó al cubano Yonder Alonso y al nicaragüense Elber Cabrera con las carreras 2 y 3 del partido. Reitero, victoria de los Padres, 3-1 ante los Dodgers de Los Ángeles. Paco Rodríguez cerró el partido por los Dodgers de forma brillante, ponchó a los 2 bateadores a los cuales se enfrentó. Por último, ayer domingo aquí en Miami, el español Rafael Nadal volvió a perder ante Novak Djokovic, y de esa forma Djokovic logró el título en el torneo de tenis de Cayo Vizcaíno aquí en el sur de la Florida en individuales. El sábado se había impuesto la norteamericana Serena Williams. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Demandan opositores libertad y más alimentos en una manifestación en el centro de La Habana. Militarizan la Guardia Nacional y la policía la ciudad venezolana de San Cristóbal. Piden autoridades colombianas que Estados Unidos aplique penas más fuertes a los delincuentes extraditados. Y aporta Estados Unidos $10 millones a Moldavia para que refuerce sus fronteras.
Bien, son las 5:19 de la mañana. Lucy, buenos días. Hoy amaneció la temperatura fresca.
Agradable.
Hoy, muy agradable.
Sí, señor, qué bueno. Ay, que nos durara un poquito, ¿no?
Sí, definitivamente.
Estamos sí, de acuerdo. Señor, esta vez hemos tenido una entrada de la primavera realmente fresca.
Fresquita.
No, no muy habitual. Uh-huh. Nuestros pobres vecinos del norte, pues increíblemente, están todavía sufriendo nevada.
Sí. Allá por Los Ángeles un templocito de la tierra recientemente.
Sí, también,
¿no?
Ayer, y hubo otro de antier.
De cinco algo.
Y antier había temblado también en el amanecer y la semana pasada también. Así sí. Que están avisando.
No me digas.
Tú sabes que cuando uno vive en Los Ángeles, cuando uno está en Los Ángeles, siempre le llega a la mente eso de que viene el grande. Porque
sí, que no es exactamente la lotería, ¿no?
No, las profecías y siempre se habla desde aquel día. La suerte es que, de todas formas, la ciudad está preparada, pero no obstante, ante una magnitud extrema, nadie está preparado.
Para uno grande no está preparado.
Pero bueno, estos que han pasado de 4, de 5, pues, pero son bastante grandes. En otros países, uno de 5 puede, o de 5 punto algo, puede ser realmente peligroso.
Sí.
Afortunadamente no ha pasado de ahí, pero sí, las personas están como un poco, sobre todo en las redes sociales, que las personas ponen tembló y a los...
Están sobrecogidos.
4 o 5 minutos volvió a temblar. Sí, y ese...
Claro.
Además que es una sensación bien desagradable.
Me imagino.
Pero bueno, cada estado tiene sus cosas. Mira, los que viven en los estados estos que se arman unos tornados de pronto.
Eso es horrible.
Que suena la sirena y a esconderse.
Sí,
y viene la basura.
No.
Y tienes, tuvimos la semana pasada un deslave que fue algo descomunal, patético. Aquí en el estado de la Florida, también en Nueva York, que tocan a veces los ciclones, además de las tormentas. Así que cada cosa, ¿no? Cada lugar tiene su riesgo.
Claro.
Y siempre lo que se espera después de que tiembla, bueno, que no haya ningún efecto de tsunami.
Claro.
Así que sí, ha sido una semana de movimiento para la costa oeste, si le podemos llamar. Uh-huh. Y cuando digo movimiento, hablo de sacudidas.
Sí, claro.
Nunca has vivido una sacudida, ¿verdad?
No, pues yo nunca he vivido en la costa oeste, no he vivido allí.
Pero sí, es una sensación.
Me imagino que sí.
Sí, muy desagradable.
Sí.
Pero yo recuerdo aquí cuando vivimos Andrew, que estábamos en medio de la tormenta, la sensación, el ruido de aquel viento que golpeaba, era realmente increíble. Los que pasamos Andrew, yo recuerdo que ya nosotros no teníamos ni qué poner y rodamos un piano vertical contra una ventana de cristal. Y yo le decía, recuerdo clarito a mi esposo, ay, tengo ganas de llorar. Me decía, no llore, aguanta.
Sí. No, ese Andrew fue catastrófico.
Bueno, horrible.
Estábamos allá en Washington, yo vine por acá de vacaciones poco uno o dos meses después del Andrew y parecía que había pasado un bombardeo.
Así es.
Esa zona de abajo de Perrine, la zona de Hosted, una cosa
Kendall,
tremenda.
Que yo viví en Kendall en esa época, le afectó muchísimo. Y en Cuba, ¿qué podemos decir? Que en Cuba todavía no se han podido recuperar, porque todavía nosotros tenemos facultades, es un país... que progresa, un país en que hay medios y las cosas se superan. Es verdad que duele perderlas y ver toda esa devastación, pero en Cuba y en Cuba nuestros hermanos han sufrido esos grandes temporales de los que lamentablemente no se pueden recuperar.
Así que,
vamos a hablar de cosas un poquito más agradables para levantarnos el día. Hoy es el 90º día del año, así que han pasado ya 90 años, 90 días.
90 años.
No, sí. 90 años no son nada.
Happy birthday.
90 días desde que comenzó el año y nos quedan 275 días para que se termine. Hay celebraciones en el día de hoy. Las celebraciones, mira, la Iglesia Ortodoxa está de celebración, es el Día de la Libertad en Malta, el Día del Taco, eso me gusta mucho, pero no sé a qué taco se refiere.
A mí me gusta el taco verde.
Tengo que buscarlo, el taco de comer o el taco. Taco de no sé.
De jugar al taco.
Pero bueno, hoy es el Día de los Documentos Libres. Y bueno, desde los inicios de la humanidad la cultura ha sido siempre libre. Fue hasta hace 3 siglos cuando se inició el concepto de derechos de autor. Eso tiene 3 siglos, bastante viejito ya. Sí. Tradicionalmente el derecho o los derechos de autor, aquí en inglés se le llama el copyright, y si lo traducimos literalmente en español, el derecho de copia.
Claro.
Es un concepto legal que le otorga al autor o creador de una obra los derechos legales para controlar la distribución y la exhibición de su trabajo. Después vamos a hablar un poquito de ello, porque hay cosas muy interesantes y muchos truquitos a la hora de
hay truquitos, ¿no?
Sí, hay truquitos si tú necesitas dar un documento y no lo has notarizado todavía, cómo tú puedes conservar tu derecho de autor.
Claro que sí.
Luego lo contamos.
Cómo no. Bueno, 5:25 minutos, mis amigos, y este segmento musical llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
El dúo mexicano Jesse y Joy lanzan al mercado nueva producción que recopila sus grandes éxitos. Tendremos detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando a la segunda media hora de tu cita de lunes. Así que un saludo para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se ha sumado a la sintonía. Nos acompañas hoy día, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por hacernos agradable la mañana y compartir las informaciones. Gracias.
Pasamos con Moisés López y los titulares.
Cumplió el movimiento Damas de Blanco 11 años de fundado. Dice la periodista venezolana que miles de cubanos enviados por el gobierno trabajan en la administración pública de Venezuela. Anuncia en el gobierno de Colombia la FARC avances en el diálogo de paz. Y ocuparon las autoridades brasileñas uno de los mayores bastiones del narcotráfico en Río de Janeiro.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Las Damas de Blanco que recibieron en el 2005 el premio Hafez Sájarov del Parlamento Europeo a la libertad de pensamiento cumplieron este domingo 30 de marzo 11 años de su fundación. Nuestro colega Rafael Martínez Sisto tiene el testimonio de varias de sus integrantes.
Primavera Negra del 2003. 75 opositores políticos y periodistas independientes son detenidos y condenados a largas penas de prisión. Sus esposas forman las Damas de Blanco y piden públicamente su liberación.
Logramos la liberación de los presos del grupo Los 75.
Berta Soler, fundadora y representante del grupo.
Ellos están escarcelados, aunque aún todos ellos no tienen una libertad completa. Puesto los que están en el exilio, no pueden regresar a su tierra patria Cuba, y los que decidieron quedarse aquí en Cuba no pueden salir temporalmente fuera de Cuba.
11 años, a pesar de la represión, a pesar de las golpizas, a pesar de los arrestos, a pesar del hostigamiento. Cabe preguntarse por qué las damas siguieron existiendo más allá del momento en que sus familiares fueron liberados.
Luego de triunfar en su primer empeño, que era el de haber liberado a todos los prisioneros del grupo Los 75 y a otros presos políticos, se redefinieron como una fuerza defensora de los derechos humanos y la democracia.
Yolanda Huerga es una de las fundadoras.
La Primavera Negra de Cuba nos hermanó y afianzó una amistad que se consolidó en la refriega, en los temores a la represalia y multiplicó a las Damas de Blanco por toda la isla.
El movimiento creció.
Hemos empezado en el 2012 con 112 mujeres y ya tenemos más de 350 mujeres a nivel nacional.
Y crecieron las Damas de Blanco con mujeres como la holguinera Berta Guerrero Segura.
Son mujeres decididas que estamos luchando por la libertad de los presos políticos y por una causa justa. Vamos a continuar firme esta lucha y nada ni nadie va a permitir que nosotros podamos apartarnos de las Damas de Blanco.
Un compromiso que reafirma Berta Soler.
Mientras existan presos políticos, estarán las Damas de Blanco en las calles de Cuba demandando al gobierno cubano de una forma no violenta la libertad de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos.
Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
Por otra parte, activistas de la oposición dijeron haber sido reprimidos por la policía política en Las Tunas para impedir que asistieran a una reunión. Entre ellos se encontraban la ex delegada del Poder Popular, Shirley Ávila, según relató a Martín Noticias, el opositor Heider Infantes Diegues, después de ser liberado.
El día 27 habíamos concertado una reunión en mi casa en la calle 16, número 60, la Tuna, con Shirley y varios miembros del activista de Lompaco, de Becerra, de Bach, y allí fuimos detenidos yo y conducidos a la tercera unidad de la PNR. Después, posteriormente, Shirley, cuando iba acercándose a mi casa, bajo el operativo que había, pues la cogieron entrando a mi casa también. Y fue conducida hacia Amancio Rodríguez, a todos unos 130 kilómetros de aquí de Astuna. Después, más que detuvieron entonces, cuando iba a salir también para mi casa, al activista David Pérez. Y allí fue conducido hacia la unidad de Vázquez y hasta golpeado. En Becerra, bajo un fuerte operativo, no dejaron salir a Norby Infante Fonseca y a Leisei Rivera Castillo. Y entonces, bueno, pues ahí fuimos todos disueltos, la reunión quedó disuelta como tal. Y fui detenido de las 11:20 de la mañana hasta las 8 prácticamente de la noche. Shirley estuvo unas 24, 30 horas detenida por allá por Amancio. Fue harto operativo.
Exactamente, son las 5:34 minutos.
Miles de cubanos enviados por el gobierno de la isla trabajan en la administración pública de Venezuela. Dice la periodista venezolana Cristina Marcano en una crónica publicada este domingo en el diario español El País. En un artículo titulado Las relaciones desmedidas, en alusión a los vínculos entre La Habana y Caracas, la periodista señala que los cubanos manejan el sistema de identificación de los venezolanos, además de saber qué propiedades tienen y qué transacciones hacen. Según Marcano, los cubanos dirigen los puertos venezolanos y tienen presencia en los aeropuertos, añadiendo que una firma de la Universidad de Ciencias Informáticas de La Habana tiene tanto poder que no permite el acceso de venezolanos al último piso de la sede central del Servicio de Identificación de Caracas. De acuerdo con la periodista, una empresa mixta cubano-venezolana llamada Guardián del Alba maneja los sistemas informáticos de la presidencia, ministerios, programas sociales, servicios policiales y de la petrolera estatal venezolana PDVSA.
El gobierno de Colombia y la guerrilla comunista de la FARC anuncian avances en las conversaciones sobre el narcotráfico. Sede Matamoros preparó el siguiente reportaje.
El gobierno de Colombia y la guerrilla de la FARC anunciaron este domingo avances en el tema del narcotráfico, uno de los asuntos más controversiales que han discutido en los diálogos de paz que sostienen desde hace más de un año en Cuba. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la FARC actualmente están discutiendo una solución al problema de las drogas ilícitas después de lograr acuerdos parciales sobre la reforma agraria y la participación política. El principal negociador de la FARC, Iván Márquez, dijo que las discusiones recientes se centraron en la situación de cultivos ilícitos.
Es un hecho que los logros nos dan optimismo, siempre poniendo los pies sobre base de realismo, pero con la determinación de hacer hasta lo imposible por alcanzar el alto propósito que nos hemos trazado.
Por su parte, el principal negociador del gobierno, Humberto de la Calle, dijo que ambas partes están trabajando unidas.
De acuerdo con la agenda pactada, son tres los aspectos sobre los cuales estamos discutiendo. Primero, terminación de los cultivos de uso ilícito en Colombia. Esto incluye la puesta en marcha de planes integrales de desarrollo con la participación de las comunidades para la sustitución de cultivos que le permita a Colombia, de una vez por todas, erradicarlos.
Erradicarlos del territorio en el que, según él, todavía hay trabajo por hacer.
Lo que buscamos ahora es alcanzar la desaparición de estos cultivos.
Que en su opinión, lo único que han traído es pobreza y violencia. Sebe Matamoros, Martí Noticias.
5:37 minutos.
Más de 1,000 policías apoyados por militares ocuparon este domingo uno de los mayores feudos del narcotráfico en Río de Janeiro, como parte del llamado Programa de Pacificación del Gobierno. El programa tiene el propósito de garantizar la seguridad de la ciudad antes de la Copa del Mundo de Fútbol este verano. Un convoy de vehículos blindados ingresó al complejo de favelas Maré, situado en una zona que atraviesa los accesos a la ciudad y la ruta al aeropuerto internacional. El ejército será el responsable de mantener el control de las favelas.
Y una pequeña niña que viajó de Los Ángeles a Roma para lograr el apoyo del Papa Francisco a fin de detener la deportación de su padre, regresó este fin de semana a su hogar. Jersey Vargas, de 10 años, llegó a su casa en Los Ángeles para saludar a su padre, Mario Vargas López.
Sentí feliz porque por fin yo fui a Roma para mi misión de hablar con él y sí cumplió. Y ahora él cumplió su misión de hablar con el presidente Barack Obama de los Estados Unidos.
3 días después de la reunión en el Vaticano, Mario Vargas López estaba libre bajo fianza, aunque funcionarios estadounidenses de inmigración dijeron que no hubo una intervención papal. Vargas López, un trabajador de la construcción, había sido arrestado en Tennessee en septiembre por un cargo de conducir ebrio y cumplió una condena de 6 meses. Luego había sido detenido por inmigración y aduana y recluido en Luisiana hasta que pudiera comparecer ante un juez.
El partido gobernante de Turquía triunfó en las elecciones municipales del domingo. Ni las protestas antigubernamentales de mayo, ni las acusaciones de corrupción, ni su creciente discurso autoritario han pasado factura al primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan y a su islamista partido Justicia y Desarrollo AKP. El partido gobernante parece haber recibido al menos el 43% de los votos, según cifras no oficiales. La agencia de prensa EFE dice que el resultado tiene una lectura doble. Por un lado, mejora el obtenido en los comicios locales de hace 4 años, pero supone un descenso respecto al 50% que obtuvo en las generales del 2011.
Y vuelve a tornarse crítica las negociaciones entre israelíes y palestinos. Nuestro corresponsal en Tel Aviv, Daniel Blumenthal, explica por qué.
La negativa israelí de cumplir el lunes con la cuarta etapa de liberación de presos palestinos provocó una crisis en las negociaciones de paz entre las partes. Fuentes diplomáticas estadounidenses advierten a Israel que de no hallarse una solución a la actual crisis, Washington no podrá evitar los intentos palestinos de mejorar su estatus en las Naciones Unidas. Junto con ello, Israel estaría dispuesta a dejar en libertad a otros 400 presos palestinos para que se prolonguen las conversaciones de paz por lo menos por 6 meses más. La propuesta, conjuntamente con Estados Unidos, fue presentada a la semana pasada al presidente palestino Mahmoud Abbas durante su reunión con el secretario de Estado estadounidense John Kerry en Amán. Además, Israel liberaría a los 30 prisioneros palestinos contemplados en la cuarta etapa ya acordada al comenzar las negociaciones de paz el pasado mes de julio y que incluyen esta vez árabes israelíes sentenciados por cargos de terrorismo. El ala derecha de la coalición del gobierno de Benjamin Netanyahu amenaza con abandonarla de cumplirse la liberación de los presos. Según el diario libanés Al Hayat, el secretario de Estado Kerry habría presentado una idea creativa tratando de salvar otro de los grandes obstáculos en las negociaciones, la exigencia israelí de que los palestinos le reconozcan como el Estado judío. La nueva denominación sería Patria Nacional de los Judíos, algo que no excluye a la población árabe, pero a cambio los palestinos deberían aceptar que su capital sea solo el sector oriental de Jerusalén. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martí Noticias.
A las 5:41 minutos.
La elección presidencial en Egipto se llevará a cabo el 26 y 27 de mayo. Anunció este domingo la comisión que organizará los primeros comicios después de que el ejército destituyó y detuvo al presidente islamista Mohamed Morsi en julio del pasado año. El mariscal Abdel Fattah al-Sisi, que encabezaba las Fuerzas Armadas cuando destituyeron al jefe del Estado, elegido democráticamente, anunció la semana pasada que será candidato.
Bien, son las 5:42 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6 tenemos para ustedes en la continuación de esta tu revista Tempranito, y de mañana tenemos el pronóstico del tiempo para jugar, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando más de la buena música. Usted mantenga la sintonía. Gracias.
Porque la profesora de informática no vino hoy y nos fuimos temprano.
Ah, ahora me acuerdo. Oye, tú sabes que ayer me llegó el pitirre y tiene de todo.
Te lo dije, Yuleski, que no te ibas a arrepentir.
Lo único que hice es mandarle un email y ellos se encargan de mantenerme informada.
El pitirre, ese es el mejor boletín digital que yo he recibido. Trae hasta deportes.
Hablando de deportes, corre, que por ahí viene la guagua y yo creo que no va a parar aquí. ¡Corre!
Para que no se pierda lo que dice el último pitirre, envíenos un email a elpitirreeditor@gmail.com. Elpitirreeditor@gmail.com.
¡Llegó tu pitirre!
Con el pitirre, usted está bien informado.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Martinoticias.com en YouTube, donde encontrará los videos más impactantes de la realidad cubana. Basta con escribir Martinoticias como una sola palabra en el buscador de YouTube.
Pasamos inmediatamente por acá con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío que afectó la región occidental de Cuba con nublados y lluvias en la mañana del domingo se extiende ahora desde las aguas del Atlántico sobre el sur de las Bahamas, las provincias orientales cubanas y las vecindades de Jamaica. Por detrás del frente, un centro de altas presiones sobre Mississippi domina las aguas del Golfo, la Florida y las regiones occidental y central de Cuba, con buen tiempo y temperaturas frías. Para hoy en Cuba tendremos nublados en las provincias orientales con algunas lluvias y chubascos, parcialmente nublado en el resto del país con lluvias aisladas. Las máximas para esta tarde frescas, entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del nordeste al este entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte oriental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Duro y Sin Guantes. Todo lo que desea saber sobre el mundo de los deportes y las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por las frecuencias de Martí a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Tempranito. El equipo de Oklahoma City continúa logrando victorias en la actual temporada de la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, la NBA. Ayer domingo, Oklahoma City derrotó a Utah por diferencia de 20 puntos, 116 cartones por 96. Y el máximo anotador por el equipo ganador fue Kevin Durant con 31 cartones. En los otros encuentros de ayer domingo en la NBA, Cleveland superó a Indiana 90 por 76, Minnesota perdió ante Brooklyn 114 por 99, Toronto superó a Orlando 98 por 93, mientras que los Toros de Chicago derrotó al Boston 107 por 102. Hoy lunes a las 7:30 de la noche aquí en Miami, el actual campeón de la NBA, el Miami Heat, recibirá al quinteto de Toronto, y su próximo encuentro será pasado mañana miércoles, también aquí en Miami, contra el equipo de Milwaukee. Por otra parte, ayer lunes, con transmisión de Radio Martí, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles perdió ante los Padres de San Diego 3-1 en la apertura de las Grandes Ligas de Béisbol aquí en Estados Unidos, porque hace un par de semanas los Dodgers, jugó con Arizona ya en Sydney, Australia, y en dos partidos el equipo de los Dodgers logró victoria. Anoche lanzó muy bien por el equipo de los Dodgers el surcoreano Ryu, quien en 7 entradas se le conectaron 3 hits y ponchó a 7 bateadores, pero el primer relevista por los Dodgers, Brian Wilson, falló al permitir 3 hits y le anotaron 2 carreras limpias, incluyendo un jonrón de Seth Smith. El cubano-americano Yasmani Grandal, de emergente en la 8ª entrada, recibió un boleto y anotó una carrera para los Padres de San Diego. Hoy lunes, el equipo de los Marlins de Miami estará jugando aquí en Miami ante los Rockies de Colorado a las 7 de la noche con transmisión en vivo de nuestra emisora Radio Martí, y por los locales abrirá el novato del año pasado en la Liga Nacional, el cubanito José Fernández. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacalle, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Cumplió el movimiento Damas de Blanco 11 años de fundado. Dice la periodista venezolana que miles de cubanos enviados por el gobierno trabajan en la administración pública de Venezuela. Anuncian el gobierno de Colombia y la FARC avances en el diálogo de paz. Y ocuparon las autoridades brasileñas uno de los mayores bastiones del narcotráfico en Río de Janeiro.
minutos de la mañana y de regreso por acá con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Estábamos hablando de que hoy se celebra el Día Internacional de los Documentos Libres y hablábamos que esto tiene que ver específicamente con lo de los derechos de autor.
Exacto.
Que a través de los inicios de la humanidad, pues la cultura ha sido libre y que esto comenzó hace 3 siglos. Estuvimos hablando con respecto a eso, pero también hay cosas nuevas. El derecho de autor suele tener una vigencia que es limitada, dependiendo, bueno, del país y de las leyes donde se publicó. Esto oscila entre 5 y 7 décadas, un periodo de ese tiempo del cual el trabajo ingresa a lo que es el dominio público. Y es algo realmente, bueno, pues interesante. La cultura libre y las obras bajo licencia creativa se oponen a medidas restrictivas de las leyes de derecho de autor. Es algo realmente importante, y lo que te decía era que, por ejemplo, si tú trabajas en un sello disquero, que casi siempre los sellos disqueros iban mancomunados a una editorial musical. Existen editoriales musicales, bueno, pues famosas como la ASCAP, que comenzó en Puerto Rico, pero es reconocida mundialmente, la Sociedad de Autores Españoles. Hay muchísimas, pero hay muchas más individuales que trabajan para diferentes compañías. Y a veces los artistas o los directores de teatro o lo que sea, creaba. Usted crea algo, lo mismo puede ser en dramaturgia, en un libro. Y alguien te dice que lo quiere leer o que lo quiere escuchar, o un artista se la quiere dar a otro a ver si la canta. Y le quedaba la preocupación, esto todavía no lo he registrado, está virgen, como se llama. Entonces la persona le sacaba una copia antes de darla, por supuesto lo mandaba a registrar. Sí. Pero antes de ese proceso se manda una copia a uno mismo, tú escribiste cualquier cosa, tú eres creador de este monólogo, de esta canción, tú te la mandas por correo, uh-huh. la sellas, no la puedes abrir, pero eso es un documento que atestigua que eso es una creación tuya, sí. que si sale por otra persona diciendo es no es cierto. O sea que enviársela a uno mismo por correo constituye legalmente uh-huh. una prueba de que eso es tuyo, de que tú lo diste. Hay muchísimas obras de teatro que ya han pasado pues la etapa donde no se paga ese derecho de autor. Pero es algo realmente complicado. Tiene la cultura libre es una corriente, bueno, de pensamiento que en realidad lo que promueve es la libertad en la distribución y en la modificación de los trabajos creativos basándose en ese principio de contenido libre. Es algo realmente interesante el tiempo que dura las licencias, cómo se puede usar, también las obras que están en dominio público. Así que es algo que en cada país es distinto. Yo me fui muy joven de Cuba, no recuerdo mucho, pero allá teníamos una sociedad de autores.
Sí, claro, claro.
Realmente, bueno, pues es importante. Uh-huh. ¿Y aquí qué ha sucedido? Esas grandes compañías, esas grandes editoriales todavía existen. Pero, por ejemplo, muchas disqueras, sellos, digamos, sí. tienen su propio sección, ¿cómo te diré? Hacen una editorial. Y ellos mismos acumulan y ahí tienen hecho y ellas a su vez directamente, además de poner la música, cobran directamente lo que es el derecho de autor. Pero para muchos autores es una sorpresa lo que se cobra o cada...
Sí, sí.
Antes era trimestralmente lo que cobran las llamadas regalías. Ese uh-huh. tiene su complicación, sí. pero es algo... que sirve para darle derecho.
Hay una realidad en estos tiempos que corren, y tiene un poco que ver con lo que estamos hablando, las tiendas de discos, que vendían CD y discos, ya se están saliendo del negocio, porque hay tantas maneras de hacerse una música, bajarla por internet, se copian los temas, hay muchas formas. Es igual que las librerías están cerrando porque sencillamente usted online, usted tiene un libro, usted puede tener una lo que se llama un iPad, ¿no?
En tu tableta puede bajar también.
Puede bajar un libro, leerla allí. En fin, que ni se venden libros ni se venden ya discos compactos porque los tiempos han cambiado y la modernización sí. ha llegado también. Y ha afectado ese tipo de negocios.
Pues realmente. Sí, sí lo ha afectado. Pero sí, bueno, yo creo que de una manera u otra la gente sigue comprando libros.
Sí,
yo soy de la que sigo comprando libros a pesar de que que lo pueda bajar.
Pero lo interesante es que yo los últimos libros que compré los he comprado en la internet.
Ah, bueno, eso también, pero no...
No he ido a una librería, ¿no?
No, lo he comprado igual que tú, en sí, Amazon,
en
eBay, esas cosas.
Sí.
Pero sí todavía, afortunadamente, la gente compra libros. El país en donde la gente compra más libros es en Argentina. Por sí. eso es el país donde tiene más librerías. Uh-huh. Pero bueno, cuando hablamos de derecho de autor, hablamos de libros,
claro,
hablamos de música, exacto. de teatro. Te diría que hasta derecho de autor abraza hasta la patente de algo que se ha creado.
Sí, sí, eso se hace a través de la Biblioteca del Congreso. Usted hace una novela y tiene que ir a la forma, a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos
y
ahí registrar su novelita y mandar su dinerito. Lo que
pues
le cobra,
sí,
¿no?
Creo hace mucho tiempo eran $10 y yo no sí. sé lo no, que cuesta ahora.
Subió. La última novela que yo hice me costó como 30 o 35.
¡Óigame! A ver cuándo la leemos. Sí, no, yo, no, pero...
Ah, ¿tú no la has leído?
No, yo no la he leído.
Ah, qué lástima. Oye, creo que vamos con la música ahora. ¿De qué tú te ríes? Mira, 5:55, digo 5:56.